Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Empecemos el comentario por la parte, esta vez, internacional. Y después vamos avanzando y terminando con temas de la actualidad nacional chilena. En la parte internacional, quisiera destacar que el viernes 21 de noviembre, de la semana que ya transcurrió, finalizó la reunión de la COP30 del cambio climático organizado por las Naciones Unidas y el gobierno brasileño, bajo el liderazgo del presidente Lula da Silva, en la ciudad amazónica de Belém, ¿no es cierto? Es como la puerta de entrada hacia la parte baja del Amazonas. Los analistas en general están pesimistas sobre los acuerdos alcanzados en la COP30 y los estados de avance de resoluciones de la reunión de años anteriores, ¿no es cierto? Un obstáculo importante para acelerar la reconversión energética desde los combustibles fósiles, que son básicamente gas, petróleo y otros que crean el llamado efecto invernadero y que producen las desestabilizaciones del clima y el aumento de las temperaturas globales. Esta reconversión energética se debe conducir a energías limpias, solares, de viento, biomasa, y dejar atrás el gas y el petróleo. Pero esto enfrenta un conflicto de intereses con naciones muy importantes que son productoras de petróleo. Que vemos, por ejemplo, Estados Unidos, que es el principal contribuidor al calentamiento global, que esta vez sencillamente no se tomó la molestia de asistir, no mandó una delegación a la COP30, porque su presidente dice que todo el cambio climático y toda la evidencia científica acumulada por muchos años de que este es un fenómeno que está ocurriendo, no existe, que sería una especie de gran engaño y que por lo tanto no va a seguir en eso y no manda un delegado. Tan sencillo y tan complicado como lo que acabo de mencionar. También otro, el Estado, Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, China, la India, no han ayudado Rusia en la reunión a desbloquear un acuerdo de resolución de una transición más rápida desde fósiles, combustibles fósiles, que son los que producen el efecto invernadero y el calentamiento global, a energías limpias. Entonces hay un problema de que lo que es bueno para el mundo en el mediano y largo plazo, pero no ni siquiera mediano y largo plazo, para el corto plazo, porque con el calentamiento global se está observando ya que existe, por ejemplo, derretimiento de glaciares en los polos, polo sur, polo norte, en Groenlandia, desaparición de bosques, incendios forestales, lo hemos visto incluso en Chile, en particularmente la estación estival de verano, inundaciones, sequías, son todos indicadores que ha habido un cambio en el clima, ¿no es cierto? Y eso afecta al planeta, el funcionamiento del planeta, los equilibrios ecológicos, y afecta a la población humana. También, desde que se registran registros, desde que hay registros de temperaturas, es decir, hace 176 años, los años 2025 y 2024 fueron los más calurosos en estos últimos 176 años de registros. Puede haber otros años, pero no estaban registrados. Entonces, el tema no es solamente un tema académico de evidencia científica, que en parte también lo es, sino un tema práctico, observado. Se está haciendo más caluroso el planeta. Las consecuencias son las que estamos mencionando, ¿no es cierto? Y estos cambios son muchas veces de tipo irreversible, el aumento del nivel de agua de los océanos, la desaparición de bosques, incendios forestales, inundación, sequía, crean efectos que son se pueden revertir, pero en el mediano o largo plazo, pueden pasar décadas para volver a arbolar, forestar un bosque que se quemó, Groenlandia, la Antártida, etc. Bueno, así está la situación. En el acuerdo de la COP de París del 2015 se establecieron las metas de que el 2030 tenía que haber avances para reducir el calentamiento de las temperaturas, que se fijó en 1,5 grados Celsius superior a la era preindustrial, pre-revolución industrial. Bueno, ahora la evidencia es de que estaría más cerca, y hubo un reporte de científicos internacionales invitados para la COP30, que ellos plantearon de que estamos más cerca de llegar a una temperatura de 2,5 grados sobre las temperaturas promedio de la era preindustrial, que 1,5, que fue el umbral de la reunión de París del 2015. Es decir, las cosas no andan bien. La reducción de emisiones debiera proceder a un 5% anual para alcanzar las metas de París. Y también debiera producirse cero emisiones de carbono, de radiocarbono, CO2, entre el 2040 y 2045, para que la temperatura no se eleve de 1,5. ¿Ya? Pero la evidencia es que estamos excediendo de eso. O sea, hay que acelerar las inversiones y hay que reconvertir muchas industrias para que este proceso no siga adelante. Pero ahí encontramos dos lógicas que se contraponen: la lógica de preservación del planeta y la lógica de los intereses económicos de las empresas privadas o públicas también, y de los gobiernos nacionales que viven del petróleo y viven de la exportación de recursos naturales y que son renuentes a efectuar los cambios de reconversión de tecnologías porque les implicaría menos demanda por los productos que ellos venden y que son fuente de ingresos fiscales para ellos y son fuente de suculentas ganancias para las empresas. Entonces, la lógica de un planeta ecológicamente estable, que no cambia demasiado el clima, si uno estudia las eras glaciares y las eras distintas de las eras geológicas de la humanidad en millones de años, ven que un factor fundamental fue el clima. Pero en esa época el ser humano era muy, muy pequeño y no lo podía afectar. Pero ahora el ser humano, cerca de 7.500 millones de personas en la Tierra, y sobre todo el aceleradísimo crecimiento económico de los últimos 150 años, después de la Revolución Industrial, o más, 200 años, ya alteró el clima, ya alteró el planeta. Entramos a partir de más o menos 1950 en la era del Antropoceno. Es decir, que una especie domina los equilibrios ecológicos del planeta, y esa especie es el ser humano. Pero el ser humano que se supone racional, pensante, reflexivo, y que debiera tomar medidas para que su casa, que es el planeta Tierra, es la única casa que tenemos. No se conoce cómo podría vivir el ser humano en otros planetas. No se puede llevar a la gente, se puede llevar a un astronauta a la Luna, pero no miles de personas, y a otros planetas menos. Entonces, ¿cómo cuida una cosa tan básica como es su casa, su hogar, que es el planeta? Bueno, eso muestra el cortoplacismo de las dirigencias de los países y entrampado también en los intereses económicos de las grandes empresas petroleras y productoras de gas natural, y la indiferencia respecto a este problema. El problema es que se le va a heredar a los hijos y a los nietos un problema enorme, pero como los niños y los que aún no nacen no votan, no tienen posibilidad de influir en las decisiones políticas de hoy día, bueno, se impone las preferencias de las generaciones actuales. Y las preferencias de las generaciones actuales son olvidar el tema muy, muy importante del cambio climático y de la preservación del planeta Tierra. Bueno, pasemos a algo más local, más parroquial, que es la actualidad chilena. Bueno, bajemos a las cifras macroeconómicas y tratemos de enlazar con el debate presidencial de los programas económicos de la candidatura de Jeannette Jara y José Antonio Kast. Para la segunda vuelta, el llamado balotaje del 14 de diciembre. Bueno, el Banco Central de Chile publicó datos positivos para el tercer trimestre de este año, julio-septiembre 2025, donde anota que la formación bruta de capital fijo, que se llama la inversión en maquinaria, en equipos, instalaciones, nuevas tecnologías, aumentó en 10% respecto al tercer trimestre del 2024, variación interanual, y que la inversión en maquinaria y equipo, ¿no es cierto?, particularmente asociado a proyectos eléctricos y de transporte, se incrementó en 22,4%, la demanda interna subió un 5,8%, el consumo un 2,9%. Y el Banco Central proyecta para el año 2026 un crecimiento más alto que el que tenemos este año, entre 2,5% y 3% anual, con una inversión para el año que viene creciendo a 4%. Bueno, un observador desapasionado mira estas cifras y dice son razonablemente optimistas también, pero si se aventura a poner la televisión o a escuchar ciertos programas de radio o declaraciones incluso de algunos candidatos, de los que fueron candidatos presidenciales o alguno que está circulando, que estructuraron una campaña en torno a que la economía chilena se estaba cayendo a pedazos. Bueno, una economía que va a crecer entre 2,5% y 3% dado los estándares mundiales, no es precisamente, se ajusta a esa descripción, en que la inversión en maquinaria y equipo aumenta 22,5%, la inversión total 10%, la demanda interna. Precisamente no es lo que está sucediendo según estas estadísticas. También hay que notar que las utilidades de las empresas, particularmente las empresas grandes, siguen muy sólidas. Las 700 empresas más grandes de Chile acumularon utilidades por 23 mil millones de dólares. ¿Ya? Entonces, están ganando muchísimo, muchísimo dinero en un país que se estaría cayendo a pedazos económicamente si creemos a esa publicidad. Bueno, ojo, queridos auditores y auditoras, mucho cuidado cuando escuchen la televisión y cuando escuchen muchos programas de radio o escuchen incluso opiniones de colegas economistas que muchas veces son presentados como académicos, muchos de ellos son académicos, pero se omite presentárselos como directores de empresas, que la gran mayoría son, es decir, personas que están en los directorios de las grandes empresas nacionales y que, por lo tanto, los intereses económicos que defienden al estar en un directorio, por lo menos cautelan, pueden no coincidir con los intereses de la nación como un todo. Pero estos expertos se representan solo como académicos, o como exministros, como expresidente del Banco Central, como esto, como lo otro, pero raramente se les menciona que también son directores de grandes empresas, que afectan su punto de vista, obviamente. Bueno, parte del paisaje nacional. Y en este contexto de grandes utilidades de las empresas, la gente se pregunta, ¿es necesario hacer un gran regalo tributario como lo que plantea la candidatura de la derecha o la extrema derecha, y que ahora se le plegó varios economistas del grupo de la candidata Matthei? Bueno, rebajas tributarias para las empresas, cuando las empresas están obteniendo utilidades muy, muy altas, no se justifica. le van a crear un problema fiscal al Estado, es decir, un problema de insuficiencia de ingresos. ¿Y dónde van a cortar? Van a cortar en la PGU, van a cortar en los presupuestos de educación, de vivienda, etcétera, porque van a tener que cuadrar las cuentas que se van a empezar a desequilibrar con un gran regalo tributario que es bastante, bastante innecesario, ¿no es cierto? Bueno, es importante reflexionar sobre eso. ¿Eso es lo que se quiere? ¿Eso es lo que necesita el país? Yo creo que no. Lo que yo creo que el país necesita más recursos, por ejemplo, para atender el enorme déficit habitacional que va entre 500.000 unidades hasta 1.5 millones, según las distintas estimaciones. Bueno, ahí tiene que ir recursos para que el Estado impulse, puede hacer también con constructoras privadas la construcción, pero para crear una demanda va a tener que entrar el Estado con subsidios, etcétera. Pero si el Estado se va a quedar sin recursos fiscales, sin recursos tributarios, como lo prometen las campañas de la extrema derecha, para favorecer las empresas privadas, bueno, no se va a poder cumplir esa meta social. Reducir las listas de espera, invertir en acelerar la construcción de hospitales públicos, el gran olvidado y deteriorada educación pública, colegios que no hay dinero para reparar baños, para tener estufa para que los niños no se enfermen en invierno, que muchas veces los vidrios están rotos. Bueno, lamentablemente todo eso necesita plata para atacar esos déficits. Pero no va a haber, si se toman estas medidas de reducción de impuestos que prometen la campaña conservadora de Kast. Bueno, esto es objetivo, digamos. Es la matemática o la aritmética fiscal. Si bajan los impuestos, salvo que viniera un boom de crecimiento económico inesperado, que aumentara la recaudación, pero ese es un escenario muy, muy difícil, lo que va a crear es una gran brecha fiscal. Los gastos van a tener que reducirse. ¿Y dónde se van a reducir? Como siempre, en las necesidades de los sectores más populares y capas medias. Bueno, amigo y amiga, hay que reflexionar al respecto. Listo, termino acá porque se nos pasa el tiempo. Como siempre, le agradezco mucho su gentil atención a los queridos radioescuchas de Radio Nuevo Mundo. Hasta luego.